Accediendo a sala de mando.
Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito. Ya estén en falles oficialmente, ya estén en falles. Pero aunque realmente la fiesta gorda empieza el 14-15 de marzo hasta el 19, que es cuando las queman. Aunque aquí un servidor igual este año no las ve quemar porque, bueno, no las ve quemar en vivo. Va a ser un año extraño para mí, tengo que decirlo, porque no voy a ver quemar las fallas. Porque seguramente, aquí un servidor que os habla, Chucky, y alguno de los agentes especiales de la base secreta, nos vamos a dirigir hacia la capital de la piel de toro para acudir a las jornadas Interocio. Así que vamos a estar por ahí. ¿Cómo nos podéis reconocer? Pues aparte de porque seguramente estemos haciendo un poco el tonto lava, porque tendremos una camiseta con el logo de la base delante. Y a otros no sé, pero a mí se me ve que yo parezco una boya de aviso, ya os lo digo. Y bueno, pues dicho esto, ya está aquí en Valencia, ya estamos en fiestas, suenan petardos por todos lados, en todas las esquinas venden chocolate con buñuelos. Y bueno, pues aquí ya el ambiente es bastante festivo, aunque aún quedan unos días para la fiesta grande, como digo. Bien, vamos a hablar del programa que tenemos esta semana, porque es el penúltimo antes de un pequeño parón. Vamos a hacer un pequeño parón de 2 semanas, ¿vale? O sea, vais a poder escuchar este programa que ahora mismo está sonando en tus audio receptores, amigo y amiga. Mira a tu derecha, mira a tu izquierda. Vale, era para ver si lo hacías o no. Pues después de este programa tendremos otro la semana que viene, que también lo vamos a dedicar al rol, porque este es todo sobre rol. Y después haremos, como digo, un parón de 2 semanitas para tomar aire, descansar y más que nada porque como aquí son fiestas y tal, pues vamos a tener bastante ajetreo. Personalmente aquí un servidor que os habla pues va a estar bastante liadillo, así que hemos decidido frenar un poquito el ritmo y parar. Que a lo mejor durante esas dos semanas lanzamos algún mensaje secreto, es posible, pero no os lo puedo asegurar. Por ahora, quedaos con eso, con que este programa más el que vas a escuchar el lunes que viene, son los programas que quedan antes de estas dos semanitas. Y después ya volveremos pues de cara al mes que viene, pues con un poquito más de fuerzas renovadas, ¿vale? Dicho esto, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos una entrevista a tres bandas, porque vamos a estar muy bien acompañados con Miguel Ángel Pedrajas y Tony Saurus. Vamos a hablar y a entrevistar a Elena Alonso de No Solo Rol Ediciones, y nos va a comentar un poquito pues el panorama que hay de No Solo Rol. Es una entrevista un poquito, pues, ¿cómo os diría yo? Casi como el chequeo del médico, a ver qué tal va todo, ¿no? Se podía decir, porque la editorial en cuestión pues ya lleva bastante tiempo apareciendo aquí en la base secreta, tanto directa como indirectamente. Pero bueno, como hemos estado a lo largo de esta temporada entrevistando o hablando con bastantes editoriales, sobre todo pequeñitas y nuevas, pues vamos a dedicarle un espacio también a grandes editoriales consolidadas como pueda ser No Solo Rol. Así que sin más, os dejo ya con la entrevista y nos vamos a la sala de comunicaciones para ello.
Conectando sala de comunicaciones.
Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos a esta sección estupenda donde hemos puesto ya todos los satélites hacia el exterior para poder comunicarnos, para poder entrevistar, para poder hablar con gente que está muy fuera de aquí, pero muy dentro de nuestro corazón. Y para ello, como no podía ser de otra manera, pues tenemos a Miguel Ángel Pedrajas con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí después de esta temporada en la que no he estado tan activo dentro de la base secreta, he estado casi un mes y pico sin hacer ninguna entrevista, pues nada, nos hemos puesto un poquito las pilas y hemos preparado una entrevista bastante interesante.
Pero además en esta ocasión no estamos solos porque Tony Saurus también nos acompaña. ¿Qué tal, Tony?
¡Holi!
¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues mira, un poco como empecé muy fuerte el año y llevaba unos días sin salir, digo, venga, hoy salgo, porque además la entrevista pues creo que va a valer la pena.
Bueno, pues aquí, claro. Pues a tope. Pues bueno, ya sabéis, queridos oyentes, que la base secreta durante esta temporada pues hemos estado trayendo o dando voz a un montón de entrevistas, hemos hecho un montón de entrevistas a un montón de nuevas y pequeñas editoriales o iniciativas creativas, generalmente de toque rolero, que aportaban pues material a nuestro panorama. Pero también queríamos guardar un hueco especial a la editorial rolera más importante que tenemos en nuestro país, por la cantidad de títulos que lanza al año, por la cantidad de trabajadores que tienen su plantilla y por su presencia en infinidad de jornadas, escaparates, redes sociales, la calidad de su trabajo y por lo ambicioso de sus licencias y trabajo propio. Y estamos hablando, como todos imaginaréis, obviamente, de la editorial No Solo Rol. Y bueno, y para que nos contesten a todas estas preguntas y a todas nuestras inquietudes, hoy tenemos la presencia de la gran Elena Alonso, responsable de eventos. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme.
Bienvenida a la base secreta.
Muchas gracias, Elena, por cuadrarlo todo para estar aquí, que sabemos que, bueno, vais un poquito liados y que ha sido un poquito difícil planificar las fechas, pero bueno, lo cierto es que nos habéis dado facilidades y se agradece mucho por nuestra parte.
Menos, que menos.
Muy buenas, Elena. Espero que te sientas hoy como en casa.
Supuesto.
Muy bien, bueno, pues como decíamos, queremos saber sobre no solo rol, sobre vosotros, sobre vuestro presente y futuro. Y bueno, ya habéis pasado por aquí muchas veces en todos los años que llevamos en marcha. Y queríamos saber un poco por vuestra parte cómo os veis tras todos estos años que lleváis a vuestras espaldas peleando en el panorama nacional del rol. Y cuando se dio el gran salto profesional desde una revista electrónica que de vez en cuando publicaba cosas en físico a cuando decidisteis profesionalizaros y vivir ya de lo que es editar juegos de rol.
Sí, yo no estuve desde el principio, cuando No Solo Rol todavía era una revista electrónica, yo no había nacido, como se suele decir, por allá por 2003. Uh-huh. Pero bueno, ya comenzaba a estudiar un poco lo que sería No Solo Rol a día de hoy, ¿no? Al final intenta llevar los juegos de rol a un amplio público, ¿no? Que haya rol para todos, para todas y de muchas maneras, ¿no? Que sea accesible para cualquier persona. Haya un juego de rol. Bueno, pues eso, desde 2005 creo que fue cuando comenzaron a publicar juegos de rol. Luego ya con la anexión de Con Barba, que añadió pues todo ese catálogo de juegos indie a las líneas de No Solo Rol, uh-huh. Pues, un poquito todavía más. Y bueno, pues ahora mismo seguimos creciendo, seguimos trabajando, seguimos mirando mucho esa profesionalización, esa calidad, poder acercar, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Poder acercar el rol a todo tipo de personas.
Uh-huh. Y desde la última vez que estuvimos por aquí han cambiado bastantes cosas. En concreto, pues las sinergias con el sello de Generación X, una distribuidora nueva, algunos cambios en el equipo. ¿Cómo ha sido todo este movimiento? ¿Cómo ha ido todo hasta la fecha?
Movimiento es vida, que decía aquel, ¿no? Entonces, pues han sido cambios siempre intentando buscar lo mejor con unas alianzas pues más que positivas, muy contentos con las nuevas etapas que se van abriendo y bueno, pues eso, con todo lo que queda por venir, ¿no? En esto, pues.
Bueno, y Elena, nosotros, por ejemplo, viendo pues artículos tan interesantes como los que a veces publica el blog Rol en los 90, en el que hace análisis de lo que se ha publicado en España en el último año, y podemos hacer una comparativa con lo que se ha editado otros años aquí, a que, por cierto, le mandamos un especial saludo al blog Rol de los 90, podemos ver que a día de hoy seguís siendo, con mucha diferencia, la editorial rolera que más publica en España. De hecho, solamente el año pasado sacasteis 43 novedades, que es una auténtica barbaridad para el nicho de mercado. Bueno, nicho de mercado, para lo que es la afición rolera que no ha visto, digamos, eso, esta ebullición de editoriales, como decía Chuque al principio, de iniciativas, de sacar proyectos para adelante y que además, digamos que vosotros estáis ahí, ¿no? También siendo un referente de que se puede vivir de esto y que además se puede publicar con mucha calidad. ¿Creéis que el nicho de mercado en los juegos de rol tiene aún mucho más recorrido por hacer? Ya no te digo de si hay nicho, ¿no? Que esa era la pregunta que hacíamos antes y está ya claro que sí. Pero, ¿qué expectativas vosotros como una empresa que vive ya de esto tenéis previstas para un futuro?
Está claro que el rol en España y en el mundo no ha tocado techo, ¿no? Pero sobre todo en España, pues cada día hay más gente jugando, lo vemos en jornadas, lo vemos en eventos, lo vemos en redes, en YouTube, cada vez hay más encuentros, cada vez hay más juegos, hay más posibilidades, más gente que se lanza a aportar sus juegos de temáticas súper distintas y muy, muy interesantes. El rol ahora mismo goza de una popularidad que, perdón si me equivoco, pero creo que no ha tenido nunca, porque por ejemplo, pues entre madres y padres también está estudiándose mucho esa rama del rol como pues, como herramienta terapéutica, y bueno, pues queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer en el mundo de los juegos de rol, y bueno, en el mercado de los juegos de rol.
Uh-huh. ¿Pero tenéis vosotros alguna planificación de en principio, de marcar un objetivo en el sentido de decir, bueno, pues si este año hemos publicado 43 novedades, pues el año que viene o dentro de 3 años tiene que ser un poco más? ¿O más o menos vais un poco al en cuanto a la demanda que se crea entre el público, o digamos que tenéis incluso planificada en un sentido estricto de decir, bueno, de hecho vosotros estáis muy presentes en muchas jornadas, ¿no? Es decir, no solamente queremos mantenernos con las ediciones que sacamos actualmente, sino que queremos que el nicho siga creciendo y estamos dentro de apoyar ese crecimiento.
Hay que planificar un micro para ella, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Cuide para los reyes. Bueno, a tu pregunta te comento que no tenemos un número exacto de decir, necesitamos publicar, no sé, 50 novedades, porque no solo rol, vamos a ofrecer un producto de calidad. Al final, el cerrarte un número de decir, necesitamos publicar, o necesitamos, o queremos publicar 50 novedades, quiere decir que muy probablemente te estás obligando a que haya algo con menos calidad, que al final pues no es algo que queremos ofrecer. Queremos que los juegos estén accesibles con una buena calidad, sean jugables y que, bueno, que tienen su trabajo hecho. Uh-huh. Pero sí que es cierto que estamos abiertos a temáticas diferentes, pues va lo de siempre, abrir el rol a nuevos, no tan nuevos grupos de gente, ¿no? Pues no solo para peques, también pues títulos como Feminist, pues va a otro tipo de personas, uh-huh. juegos como Truth van a poder a otro tipo de personas. Quiero decir que el catálogo que tenemos y la línea que tenemos en cuanto a ampliación de catálogo sigue mucho en eso, en buscar la calidad y en ofrecer pues también dependiendo de lo que vemos que a la gente le puede gustar también, ¿no?
Muy bien. Pues además, una de las cosas que siempre os ha caracterizado es que, pese que durante todo este largo recorrido que lleváis encima, pues también habéis publicado grandes licencias internacionales, rollo pues Vampiro, Mutant Year Zero, Séptimo Mar. Desde el principio habéis sido una editorial que habéis publicado mucho material propio. A mí me gustaría saber un poquito cómo es esa gestión y cómo os planificáis para poder llevar en marcha ambas posibilidades, publicando tanto material como llegáis a sacar al año.
Al final subyace el hecho de que lo que también nosotros publicamos es a lo que nos gustaría jugar. Entonces, no, igual que no tenemos un número de, queremos publicar 50 novedades, no tenemos un número de, tenemos que ser 10 de publicación nacional, 10 de publicación internacional y 10 en aguas internacionales. No. Vamos recibiendo ideas, vamos recibiendo juegos, incluso a nivel internacional, para ese tipo de licencias, pues vamos recibiendo las opiniones de la gente que juega y dice, pues estaría muy muy bien que publicarais esto. Entonces, ahí detrás hay un equipazo, también pues anda por ahí Fran Castillo trabajando muy duro y viendo cuáles son las mejores opciones, pues, para dentro de todas las posibilidades intentar traer lo que más nos gusta y lo que más puedo, ¿sí?
Muy bien. Bueno, además, dentro de este crecimiento que estabas comentando y todo lo que, bueno, la posibilidad de expansión y demás, creo que en septiembre se funda o se crea la línea No Solo Roll World, que tiene como objetivo la publicación de algunos de los títulos de editorial en inglés, ¿no? Como Pequeño Detective de Monstruos o ahora que está a puntito de terminar el Kickstarter de Black Sad. ¿Cómo está funcionando esto y qué planes hay pues para el futuro?
La verdad es que está funcionando muy guay. El salto internacional era algo que llevaba tiempo en la mente de nuestro rol, que queríamos ofrecer pues títulos como Cultos, como Hitos y Juniors, también Pequeños Detectives, se podían encontrar ya en francés, en italiano, incluso en alemán. Y bueno, pues el poder ofrecer de manera un poco más directa estos títulos en inglés, ahora junto con el mencionado de Black Sad, o el anterior de Pequeños Detectives, pues abre mucho más el campo y quien quiera jugar pues puede hacerlo, tiene el manual en inglés de manera más accesible.
De hecho,
se llama Tentáculo.
Entonces, bueno, perdón, iba a decir que de hecho, como curiosidad para nuestros oyentes, actualmente, aunque creo que no depende de nuestro rol, sino que es una cosa, un licenciatario, está en marcha el Kickstarter o crowdfunding, por así decirlo, del Cultos Innombrables en brasileño. Bueno, en portugués realmente, pero es para, en Brasil, ¿no?
Así es, así es. Creo que le faltan pues muy poquitos días, 10 estos días para finalizar la campaña y está muy chulo.
Muy bien. Qué guay. Y entonces, ¿podremos saber cuál es el próximo Kickstarter para sacar en inglés? Black Sat termina ahora en breve. ¿El siguiente se puede decir?
Pues es lo que comentaba, que en el futuro pues se ven entre tentáculos y alas. Se lo puedo decir eso, ¿no?
Los dos.
Todavía no está claro.
Yo un Trauma Unit en versión coronavirus lo veo de moda.
Ahora está mismo. Claro, está claro, está ahí.
Un rol en vivo creo que están haciendo.
Sí, está por ahí. Está un rol de estos de llorar, de los que le gustan a Miguel Ángel. Y bueno, continuando un poco, ya hemos hablado un poco de la licencia y todo lo que es la proyección hacia afuera con estos Kickstarter, pero en No Solo Rol hasta ahora nunca ha dejado de producir material propio. De hecho, una de las obras más recientes que vamos a ver, creo que en breve, que está la preventa ahora en marcha, es Acción Mutante, de la mano de José Lomo y Manuel Sueiro, basada en una mitiquísima película de Álex de la Iglesia. Cuéntame algo, por favor, de esto.
Hay muchas ganas de que se pueda ver ya por fin, todavía mucho más de lo que ya estamos viendo, ¿no? El sí, proyecto sí. De Acción Mutante, bueno, el hecho de Acción Mutante, que ya es una realidad, pues era un sueño, ¿no? Hay mucha gente, no solo rol, que ha crecido con los postes de Acción Mutante en la pared adolescente de su cuarto. Uh-huh. Entonces, pues llevaba tiempo fraguándose y sale por fin a la luz. Está llena de detalles. A todos y todas las que les guste la película, pues va a encontrar en el manual un montón de interés, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que les va a encantar. Yo he podido ver alguna página ya por dentro y deseado y... Ostras, han hecho tanto Manuel como José Lomo, han hecho un muy buen trabajo y creo que va a gustar. Ah, está gustando ya.
Qué ganas de verlo. ¿Tendremos una introducción de Álex de la Iglesia, como hemos visto en un juego de la llamada de Chulu, por ejemplo?
Pues no, todavía no puedo confirmarlo. No entiendo, no puedo contar nada más, pero bueno, estaría muy guay.
Vale.
¿Y de resines?
Lo presionamos. De resines estaría muy bien.
A ver.
Creo que tiene un rap por ahí también.
No, por favor.
Sacáis unas figuritas de resines.
Bueno, y hablando también un poquito de los otros títulos más esperados y que además acaba de salir ya a las tiendas, es el de La novia de Barba Azul, que además hemos visto que viene en dos libros separados, en una edición maravillosa. También careta, carita para el tamaño que tiene, pero sí que es cierto que viéndola adelante, el acabado es magnífico. Bueno, cuéntanos un poquito, para la gente que no sepa qué es La novia de Barba Azul, ¿en qué consiste este juego? Si es un juego convencional, no es un juego convencional. Cuéntanos qué cosas ocultan o esconden esos dos libros tan cucos.
Elena, entra.
Pues La novia de Barba Azul es un juego de rol sobrenatural que está basado en el mítico cuento de hadas clásico, en el que Barba Azul pues invita a su nueva esposa a explorar su casa, excepto una habitación que está prohibida por... Bueno, pues por siniestras razones. Entonces, pues el juego te permite explorar esa mansión de Barba Azul, ponerte en la piel de la novia, crear tu propia versión, experimentar esos recuerdos, ¿no? Es un juego donde el terror pues está muy a flor de piel y se experimenta mucho con él. Y cada uno de los jugadores o jugadoras pues asumen el papel de la novia y como novia pues exploran las habitaciones de la casa y dependen de sus decisiones si la novia pues tiene unos devenires u otros. La edición, la verdad es que queda mal que lo diga yo, pero a mis compañeros les ha quedado preciosa, con las tintas UBI, el mate negro y la tinta azul también para fomentar esos contrastes. Uh-huh. Y bueno, pues está teniendo muy buena recepción.
Y has dicho, ¿era una edición limitada?
Sí, es una edición limitada. En un principio, será una edición limitada. Luego, pues como todo, si la piden mucho y todas esas historias, intentaremos mirar si hay más, pero en un principio se está pensado que sea una edición limitada.
Y el hecho de que hayan dos libros, ¿son los dos libros necesarios para jugar o cómo es la cosa?
Realmente con el libro de la novia de Barba Azul puedes comenzar a jugar, pero el libro de las habitaciones expande muchísimo más lo que es el universo y le da pues más jugosidad a la partida, la hace todavía más inmersiva. ¿Se puede jugar con la novia de Barba Azul solo? Sí. ¿Se recomiendan los dos libros? También.
Vale.
Bueno, y tenéis, habéis hecho unos audios para también para empacar un poco el libro y para hacer una pequeña introducción de él, ¿verdad?
Sí, así es.
Vale, pues vamos a escuchar un poquito esos audios y comentamos la iniciativa, ¿vale?
La historia de Barba Azul. Érase una vez que vivía un señor cuyo palacio era tan espléndido y estaba tan suntuosamente amueblado que ni siquiera el del sultán podía comparársele. Su vajilla era de oro y plata, las sillas y sofás estaban tapizados con la mejor seda y de sus paredes colgaban todo tipo de antigüedades. Sin embargo, había algo muy extraño en ese señor. El color de su barba era de un vivo e impactante azul. Su aspecto era tan particular e inconfundible que nadie se refería a él por su verdadero título, que era grandioso y noble, sino que simplemente se le conocía como Barba Azul. Era un hombre temible de ojos profundos y famoso por tener un humor proteico. Aún así, Barba Azul se había casado muchas veces. Nadie sabía a ciencia cierta qué había sido de cada una de sus esposas, ya que nadie recordaba que se hubiera celebrado un funeral en el palacio. Simplemente desaparecían y, al cabo del tiempo, Barba Azul volvía a casarse. Un día, el señor se fue a cazar cerca de sus tierras. Cuando el sol brillaba alto en el cielo, se detuvo en una granja venida a menos para saciar su sed y descansar. Los granjeros estaban ansiosos por complacer al poderoso señor y enviaron apresuradamente a su encantadora y joven hija para que le sirviera pan y té. Barba Azul se quedó prendado al instante con su belleza y decidió en ese mismo momento que la tomaría como esposa. Durante una semana la cortejó con lujosas fiestas y banquetes a los que invitó a otros señores y señoras. Su riqueza deslumbró a la joven de la misma forma que una cobra deslumbra a un ratón. Después de agasajarla durante 7 días, Barba Azul visitó a la familia de la joven para pedirle su mano. La chiquilla estaba asustada, pero no podía dejar que su familia languideciera en la pobreza. Además, quizás su barba no fuera tan azul. Aceptó su propuesta y al poco tiempo se casaron en el palacio. Fue una boda inolvidable. 1000 lirios blancos decoraron el pabellón nupcial y un delicioso incienso perfumó el lugar durante toda la noche. La joven novia se despertó a la mañana siguiente sola, sin haber consumado su matrimonio. Eso le causó cierta ansiedad, pero también alivio. Fue escoltada por un sirviente al comedor y allí se encontró a Barba Azul tomando el primer bocado de la mañana. La saludó alegremente y la invitó a unirse. Barba Azul le dijo que había recibido noticias urgentes y que debía irse de inmediato en un viaje de gran importancia que probablemente se alargaría muchas semanas. Para consolarla, la besó con afecto, le dio las llaves de todas las puertas de la casa y la animó a divertirse en su ausencia. «Aquí tienes las llaves de tu nuevo hogar. La llave más pequeña, querida mía, es la de la habitación al final de la gran galería. Puedes abrir cualquier puerta y entrar en todas partes, excepto en esa pequeña habitación. Te prohíbo que uses esa llave». La novia prometió obedecer fielmente sus órdenes. Cuando la caravana de camellos y caballos de Barba Azul partió levantando una nube de polvo, la novia estaba en la puerta de palacio, despidiéndose de su esposo. Tan pronto como se marchó, la joven comenzó a preguntarse qué podría esconderse detrás de la puerta prohibida. ¿Pruebas de deseos indecorosos? ¿Algún vicio inconfesable? ¿Quizás un tesoro secreto conocido solo por aquellos de sangre noble? ¿Ocultaba allí una amante? ¿O era algo tan horrible que su inocencia le impedía siquiera imaginarse? La novia empezó a explorar el palacio para olvidarse de la habitación. Inspeccionó las galerías, cada una más magnífica y espléndida que la anterior. Se probó todo tipo de pieles exóticas y se frotó con aceites de valor incalculable. Visitó a los sirvientes en la cocina, lo que causó un gran revuelo, y se deleitó en los vaporosos baños de mármol. Pero la curiosidad no dejaba de carcomerla por dentro. ¿Acaso no era la señora del palacio? ¿No le había confiado su marido sus secretos? Empezó a pasar los días ociosa en sus aposentos, consumida por el letargo y la pesadumbre, incapaz de disfrutar del esplendor de su entorno, que se tornó amargo. Finalmente no pudo resistir más los cantos de sirena de la puerta prohibida, y en mitad de la noche cogió una lámpara y bajó a la galería por una escalera trasera. Al llegar a la puerta se detuvo y recordó la orden de su marido. Temía lo que podría pasar si desobedecía, pero su curiosidad era demasiado fuerte como para resistirse. Con manos temblorosas, encajó la pequeña llave en la cerradura y abrió la puerta. Al principio, la débil luz de la lámpara no le permitió ver mucho, pero finalmente sus ojos le mostraron lo que había en la habitación. El suelo estaba cubierto de sangre coagulada y las paredes estaban cubiertas de cuerpos sin cabeza, las anteriores esposas de Barba Azul. La escena arrancó un grito de la garganta de la novia, que dejó caer la llave al suelo. Pasaron unos momentos antes de que volviera en sí misma. Mareada, recogió la llave y salió corriendo de la habitación. Cerró la puerta detrás de ella y regresó a sus aposentos. El amanecer del día siguiente hizo que todo pareciera un sueño. Pero cuando examinó la pequeña llave, descubrió que estaba manchada de sangre. La limpió cuidadosamente, pero la sangre no se iba. Entonces la lavó con jabón y la frotó con arena, pero fue en vano. Esa misma noche, Barba Azul regresó de su viaje, diciendo que por el camino había recibido noticias de que el asunto había sido resuelto. Su esposa hizo todo lo posible para parecer feliz por su pronto regreso, pero en su interior temblaba de miedo y aguardaba aterrada el momento en que le pidiera las llaves. Lo hizo a la mañana siguiente. Las examinó y vio que la más pequeña estaba manchada.
¿Cómo se manchó esta llave de sangre?
No, no lo sé.
Pero yo sí. Hiciste aquello que te prohibí. Bien, volvamos juntos. Pero esta vez ocuparás tu lugar entre esas damas por las que sentías tanta curiosidad.
La novia se arrojó a los pies de su marido y le rogó que perdonara su desobediencia. Pero Barba Azul tenía un corazón duro como la piedra.
¡Prepárate a morir!
¡No, por favor! Concédeme unos minutos para rezar. Dame tiempo para una última oración.
Barba Azul le concedió el deseo, y la novia se apresuró a la cima de la torre más cercana con la vana esperanza de que alguien, como su padre o su madre, viniera de camino a visitarla y pudiera hacerle señales para que acelerara el paso. Los estandartes del palacio se agitaban silenciosamente bajo el sol, pero nadie venía. La novia lloró amargamente y bajó las escaleras sabiendo que no tenía escapatoria. Barba Azul la condujo hasta la diminuta y horrible habitación y le ordenó detenerse junto a la entrada y arrodillarse sobre el frío suelo de piedra. La novia obedeció llorando y, sin más ceremonia, Barba Azul le cortó la cabeza y puso su cuerpo junto al de sus otras esposas. Fin.
Bien, ya lo hemos escuchado, así que coméntanos, ¿cómo nace esto y por qué y cómo se ha querido meter este extra, ¿no?, al producto?
Bueno, pues este audio, esta narración con Juan Carlos Albarracín y Melania Ramos, uh-huh, sumerge todavía más a los jugadores y jugadoras en la partida. Es una introducción narrada que te permite ponerte mucho más en la piel. Y bueno, es un recurso que estaba ahí. Queremos poder ofrecer todo este tipo de recursos adicionales que permite que las partidas pues tengan un puntito más, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, en Spotify no es lo mismo, no llega a ese mismo nivel, pero bueno, pues en Spotify ya puedes encontrar listas de producción creadas por José Lomo que te pueden meter en ciertos títulos. Dentro de la web también hay contenido descargable que te ayuda. Quiero decir con esto que hay elementos más allá del propio juego para, pues bueno, para dar un poquito más.
Qué guay.
Y además a Juan Carlos Albarracín.
Yo de José Lomo no me comparto nada de eso, que eso puede ser muy peligroso.
A Juan Carlos Albarracín, que a Corman, como para los amigos, que es muy conocido por Cuentos de la Casa de la Bruja, el sí, podcast, el canal de
Pero, audio, y lo hemos tenido aquí, tío, ¿sabe dónde está la base?
Exactamente, que lo podéis escuchar la entrevista cuando lo tuvimos, porque vive aquí en Valencia, desde Valencia, y lo tuvimos aquí el año pasado con el programa especial de la Roach and Roll. Y Melania, por cierto, Melania Ramos, que tiene una voz también maravillosa y que de hecho a mí me acongoja el momento en el que ella contesta a Barba Azul en el audio de presentación, me deja como con el corazón en un puño. Yo quería preguntaros, ya has dicho que hay alguna cosilla más en la página web, algún enlace, alguna lista de reproducción de Spotify. ¿Veremos en un futuro algún elemento audiovisual de refuerzo como este, o incluso a otro nivel en futuros productos vuestros?
Si los astros son buenos, el tiempo lo permite y es posible, sí. Al final, el poder ofrecer eso, material adicional que refuerce las partidas a día de hoy es casi esencial. O sea, que sí. Sí, está en nuestra idea. Luego, cuándo pueda hacerse realidad es otra cosa, pero nuestra idea es poder ofrecerlo. Uh-huh.
Genial. De hecho, retomando un poco con lo que hemos dicho antes de Acción Mutante, hay un vídeo promocional que no es una narración, pero está también muy bien elaborado y que va en la línea, ¿no?, de esa promoción paralela, no solo con pues tweets o redes sociales, sino también con un material así como a modo de hype, ¿no?
Sí, el tráiler de Acción Mutante, la verdad es que a Mario Fernández le ha quedado chulísimo, es una pasada de tráiler. La música también ha quedado muy chula y es digno de ver, o sea, te mete mucho en el rollo del juego.
¿Pero esto qué es? O sea, esto es, vamos a ver, Mario, que además es el autor de Matrioska, o sea, esto al final es una sardinilla que se muerde la cola.
Creo.
Sí, ha quedado muy bien, muy chulo. Bueno, hemos hablado de novedades y no dejamos de hablar de novedades, pero seguimos hablando de algo muy clásico ya en el catálogo de No Solo Rol, que no es otra cosa que Mundo de Tinieblas. Actualmente en mecenazgo en la página web del juego Wraith 20 aniversario. Ahora mismo está ya en catálogo Hombre Lobo, Mago de la Ascensión, Vampiro, Edad Oscura y Vampiro Quinta, que aunque no sea... por vez de 20 aniversario por ahora, pues entra dentro de ese catálogo. ¿Cómo va Groyth? Los fantasmas.
Pues va muy bien, ¿no? Estamos perturbando muy bien el mundo de los muertos. Ya somos más de 200 mecenas que bueno, están eligiendo su nivel de mecenazgo y tendrán sus recompensas exclusivas. Va bien, con buen paso firme, así que bien.
Un poco de un ataque de nostalgia, cuando estábamos pensando en la entrevista esta, me acordé de que el primer programa de la base que hicimos en directo hace unos años, en esta nueva etapa, ¿no? Me acuerdo que además comentábamos en el primer programa el mecenazgo de Vampiro, que era como, hostia, aquello, esto lo está petando, ¿qué? Y fíjate, qué curioso, que unos cuantos años después, pues aquí estamos hablando de Wraith y cómo está petando, y después de unos cuantos. Aparte, ya por novedades, que he visto una nueva cosa que se ha añadido al mecenazgo es la versión ultra deluxe de Vampiro, que también se puede adquirir para añadir dinero al mecenazgo, ¿no? Cuéntanos un poquito esa edición.
Cuando se publicó el mecenazgo de Vampiro, que yo todavía no había nacido por aquel entonces, no fue posible ofrecer una edición ultra deluxe, como había ocurrido pues con otros mecenazgos, ¿no? Un mago tiene su edición ultra deluxe. Entonces, por fin hemos podido proporcionarla. Y bueno, ya que Gride cierra de algún modo las ediciones vigésimo aniversario que hay ahora mismo disponibles, pues qué mejor que cerrarlo encima, pues pudiendo ofrecer algo que en su día no pudimos ofrecer, que es la edición ultra deluxe, que el otro día Esther Sanz, directora de arte, decía que efectivamente pues que había quedado muy chulo, y es que tiene toda la razón del mundo. Ves la portada y ves el diseño de lo que es la edición ultra deluxe de Vampiro y
Decir a nuestros oyentes que la edición ultra deluxe, igual que las anteriores, tiene un precio de 300 euracos.
¿Solo?
Es para grandes. Y se sabe de gente que yo he visto en redes que ya dice que ya es mecenas de esa edición y que vaya que la va a tener. No solo la pueden conseguir, creo que en el mecenazgo, sino que entiendas, al igual que se puede conseguir. Así que, bueno, a los muy vampireros, sabe dónde poner sus dineros.
¡Oh, rima, tío! ¡Rima!
Bueno, y además, siguiendo la lógica, parece que, bueno, que todas las líneas básicas del mundo de Tinieblas van a acabar por aparecer con su edición 20 aniversario.
Bueno.
Deduzco, entonces, ¿habrá Momia 20 aniversario?
Pues sinceramente, después de lo que hablamos con el equipo de Biblioteca Oscura también, parece más, parece que la línea más natural es que tanto Momia como Demonio como Cazador puedan volver en una quinta edición que en un vigésimo aniversario, pero todavía, o sea, esto es especulación pura y dura, no es ninguna primicia ni nada, esto es a ver, oigo llover y dónde, a ver dónde cae.
Ya.
Pero parece ser que es más probable que sea quinta edición que una edición vigésimo aniversario. Si hay Momia vigésimo aniversario, si hay Cazador vigésimo aniversario o si hay Demonio vigésimo aniversario, pues sacaremos las uñas para intentar proporcionarlo. Pero de momento no se sabe.
Muy bien. Uh-huh. Ya me veo yo el Momia Ultra Deluxe ese con vendas de verdad. Bueno, también habéis publicado recientemente la novela de Ricardo Ibáñez, A tanto la estocada, que se añade a otras novelas como las de Roberto Alhambra, Los que ignoran, y la saga de The Dresden Files. Entendemos que al seguir apostando por la narrativa, las ventas que se hacen en esta línea no son rentables y están dando sus frutos, ¿no? ¿Cómo está funcionando el tema de novelas?
Son rentables.
Tienen su público. Al final sale mucho de la línea. Bueno, sale mucho. En realidad tampoco sale tanto, pero sí que es cierto que no solo rol, piensas en rol, pero efectivamente pues es no solo rol. Y toda lo que es la línea de narrativa sí que funciona. Mentiría si dijera que unas rol, pero sí que es cierto que tiene su público y bueno, pues dentro de lo que sea posible seguiremos ofreciendo también material para esa línea. A tanto la estocada ha tenido también muy muy buena recepción, está gustando mucho y bueno, Erika Ibáñez también, pero va muy bien.
Bueno, claro, Erika Ibáñez siempre tiene su público, es decir.
Claro, y ya que hablamos de Ricard, ¿cómo ha ido la aceptación de su nuevo juego? Lo voy a pronunciar mal, pero bueno, o sea, es Nauhulin.
Pues Howling.
¿Cómo se pronuncia este juego?
Feliz Howling. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Howling. Grupo, soy Vanessa.
Joder, pues teníamos en oficina estuvimos ahí bastantes días, no fue ni un día ni otro de...
Lo tenéis en fonético, pues. Niños...
Claro, entonces pues llegó un día Héctor de Biblioteca Oscura diciendo que él tenía un amigo que estudiaba Nahual y que el Nahual decía que todas las palabras se acentuaban en llana, entonces era Nahui Olin.
Muy bien.
¿Cuánto Nahui de real Olin. tiene tiene mi pronunciación con la pronunciación real? Pues probablemente entre 1 y 80, que dice un colega. Pero bueno, es complicado.
Bueno, el juego de los aztecas y todo eso. Bueno, ¿cómo ha ido la aceptación de este juego? ¿Tendrá más recorrido que aparte del libro básico que ha salido?
Sí, estaría bien, ¿no? Que hubiera más material de Naui Olin.
¡Feliz Juan, Willy!
Pero bueno, de momento en el futuro cercano no podemos comentar mucho más, pero sí que estaría bien porque la aceptación pues ha sido muy buena, ha habido mucha gente que de hecho le ha gustado, nos ha hecho llegar a través de pues tanto de redes como de correo electrónico sus impresiones y que pues ha gustado mucho. De hecho, la guía de conversión a que narre Naui Olin que compartió Ricardo hace unos días, pues también ha facilitado que la gente que no pudiera conocer Naui Olin la conozca todavía un poco más. Así que en resumen, muy bien.
Muy bien.
Qué bien. Yo decía Naui Olin. Claro, es que yo eso de las palabras llanas pues no lo conocía. Ahora ya me ha sacado de la ignorancia. Bueno, seguimos con Ricard y su recorrido. Hace muy poquito se ha anunciado Cofradía Anatema, una suscripción de aventuras que además si eres suscriptor de la misma se te obsequia, ¿no?, con el libro de 30 años de Aquelarre. ¿Cómo habéis optado por... ¿Cómo es la decisión de optar por una suscripción en lugar de una venta directa del libro o algo por el estilo?
El tema de la suscripción ya venía de otros productos, por ejemplo, como pues aparte de las propias revistas de 9 Tiempo A, las aventuras del Resurgir del Dragón. El tema de suscripción, pues no es que... Efectivamente, Mundo Spec, gracias. Voz de mi cabeza. Ah, no, que joder, ha sido malísimo. Pues eso, que funciona muy bien en el sentido de que tú digamos que realizas una única suscripción y entre comillas te olvidas, porque todo el mundo sabe que cuando, por ejemplo, yo cuando me suscribo a algo, pues antes de que esté publicado ya estoy diciendo me va a venir otra cosita nueva. Entonces pues digamos que haces un deselbón solo un momento y medio te olvidas, y encima puedes conseguir un poquito más, ¿no? Pues porque con la suscripción en este caso te llevas el año de el libro de los 30 años de Aquelarre, el conmemorativo del aniversario de los 30 años de Aquelarre, igual que con los mundos Fate, pues tenías un mundo Fate adicional, etcétera, etcétera. ¿Podemos ofrecer un poquito más haciéndolo de esta manera? Pues vamos a intentarlo.
Claro, es como hacerte un pequeño regalo a futuro, ¿no? Tú pagas ahora y ay, vas recibiendo sorpresas poco a
claro,
poco.
Es una manera también de poder agradecer de algún modo pues esa confianza que recibimos día a día. No habrá quien piense que es mucho, habrá quien piense que es poco, pero bueno, en este aspecto pues es un poquito más que podemos dar como agradecimiento y para poder seguir ofreciendo material.
¿Qué nos puedes contar del material que traen de esos cuatro, de estas cuatro aventuras y hechizos?
Pues viene un montón de contenido nuevo, la verdad, porque como dices ahora con lo de los hechizos, pues vienen nuevos hechizos, vienen nuevos personajes, vienen nuevas ideas, ¿no?, para desarrollar tus propias mini aventuras también. Además es todo el contenido justamente es digamos que todo lo que pasa forma parte de Lore, ¿no? Y son unas aventuras de unas 32 páginas aproximadamente, con pues que son cuatro aventuras que forman parte de una única tragicomedia, una única campaña.
Interesante, qué chulo. Qué bien. Además es inédito, quiero decir, es material nuevo, ¿no? Que muchas veces en Aquelarre es, no, esto es una cosa que ya se publicó, esto es material nuevo, y en este caso estamos hablando de que es material nuevo, ¿no?
Efectivamente, o sea, es material, aunque el material antiguo que se reedita pues tiene una vuelta de hoja y está muy chulo, porque a mí, por ejemplo, a nivel personal, Retorno a Rincón me pareció una maravilla. Toda la saga de Los Infortunios del Deslechado, que es como se llama la historia de Cofradía Anatema volumen 1, pues es inédito, no ha pasado nunca y pasará en tu mesa de juego.
Magnífico.
Thank you. Esto es La Base Secreta, sonando directamente en tus audioreceptores. Disfruta con los agentes especiales de los mejores juegos de rol, de mesa, videojuegos, literatura, cómics y subcultura friki en general. Transfórmate en agente secreto y difunde nuestro mensaje. Contamos contigo, agente.
Bueno, pues de este medievo pues con brujas y demonios y demás, nos vamos a un futuro porque también habéis publicado...
Y algún que otro sátiro.
Y algún que otro sátiro muy simpático. También habéis publicado 2084, el juego de rol futurista del autor Joaquín García. Cuéntanos sí, un poquito.
Joaquín y de Ainitze Giarde también, esta es coautora.
Cuéntanos sobre este juego, porque no sabemos mucho, la verdad, aquí en la base.
Tercera Guerra Mundial, un gran cataclismo nuclear, en el que, sorpresa, no hay vencedores. Un planeta arrasado y solo el 1% habitable, en el cual pues se alza la ONU como institución capaz de tomar las riendas en este mundo posapocalíptico y de tomar las medidas. Algunos dirán que necesarias. Algunos dirán que drásticas, que afectarán pues a cada ser humano, ¿no? Entonces, este juego te mete en ese mundo de intereses en los que tienes que anteponer tus intereses particulares a los colectivos, aunque tienes que luchar por sobrevivir, pero dentro de una ciudad, ¿no? Porque hay muchos juegos distópicos que te tiran en un yermo y sobrevive, que están muy chulos también, pero bueno, en este caso
es más urbano.
Claro, va sobre cómo sobrevivir en la ciudad cuando la ONU y los cascos azules te están soplando en la nuca. De hecho, tienes hasta el examen para ver si puedes ser ciudadano de esa urbe. Es muy, muy interesante.
Es un poco un mundo feliz, ¿no? La novela está distópica también.
Sí, un poco... al final tiene inspiración de tanto de un mundo feliz como puede ser hermano de estas historias.
Muy bien, y además seguís también con el tema de los librojuegos, ¿no? Habéis sacado el último librojuego de Pompeyo Reina, el de Imperio Cobra, El ataque de los hombres Cobra. Seguís con la apuesta de seguir ampliando un poquito todo este universo del Imperio Cobra con los librojuegos. ¿Cómo está el tema?
Queda todavía algún título escrito todavía de manera póstuma, por desgracia, por Pompeyo Reina. Sí. Entonces, bueno, si todo es propicio, pues intentaremos cerrar esa saga, esas creaciones de Pompeya. El tema de librojuegos pues es muy muy nostálgico y el Imperio Cobra, hasta yo que por aquel entonces, de verdad, lo he jugado. Entonces, tiene mucho mucho corazón y la verdad es que el ataque de los... Sigue la línea de los anteriores y sí tiene su público.
Me estoy acordando que en su momento también teníais el librojuego de Leyenda Élfica y estabais desarrollando una aplicación para Google Store. ¿Eso al final cómo ha quedado?
Pues eso creo que por desgracia no pudo terminar de desarrollarse. Tuvo así unas primeras intenciones. Pero bueno, ya sabes cómo van estas cosas, que al final...
No cuajó.
No termina de cuajar por X o por Y, tampoco merece la pena meterse mucho más en ello. Pero bueno, sí que fue una muy bonita manera de comenzar a meterse en lo que hablábamos antes, en una de las preguntas anteriores, ¿no? De qué ofrecer de manera adicional para las partidas. Bueno, pues se tantean ideas, no está mal.
Estás pasando el examen con nota, ¿eh? Te estamos haciendo aquí una batería de preguntas, novedades, títulos y
vamos. Y lo que te queda.
Y en la anterior pregunta me he mordido mucho la lengua a hacer chistes, ¿eh?
¿En cuál? ¿En la de Imperio Cobra?
Mi imperio sí, sí. Cobra.
Ya sabía yo.
Y el ataque de los hombres cobra, todo eso.
O sea, este es, eres autónomo y eso te afecta más.
Ya lo sé. Bueno. Y RPF, vale, vale, vale.
Exacto. Bueno, seguimos un poco con las novedades. Nos vamos un poquito más atrás, yo creo que a un par de meses. Pero una novedad bastante interesante que además también salió con un pack, con sus dos libros y que es una calidad tremenda. Y no hablo de otro que sino True Back Chronicles, un juego que ya digo y anuncio que estamos preparando una reseña, que además viene, bueno, cargado de unas ilustraciones que nos recuerdan a un juego. Esto es una curiosidad, porque como ya hablaremos del juego, si quieres decir algo también lo puedes decir, pero nos han recordado muchas instrucciones a un juego de miniaturas llamado Confrontation. ¿Tiene algo que ver el arte y demás?
Pues ahora es cuando viene la horda de trolls y de haters de la vida, porque no tengo ni idea.
Ah, vale.
Ah, ya está. Bueno. Las otras iban con nota porque esta pues iba a fallarla, estaba claro. No, claro, no, claro, no, claro. No lo sé, la verdad. Pero bueno, le echaré un vistazo y lo investigaré porque si tiene al final que ver, es interesante.
Hombre, a simple vista parece que el ilustrador, al menos, si no es el mismo, es el primo hermano, porque las ilustraciones son súper espectaculares y justamente era de lo que vivía el juego este francés de Raham, el de Confrontation, que además Chucky y yo conocemos bastante bien. Que además luego sacaron un juego de rol, Catwallon, que no sé si lo va a sacar aquí en España, ¿eh?
Sí, está en castellano, ¿eh? Yo lo tengo aquí.
Sí, lo sacaron en castellano. Y bueno, además coincide que es un juego francés. Y que, porque si no estoy mal informado, también es un juego francés, ¿no? El juego de rol este de True Back Chronicles.
Pues la verdad, te vuelvo a repetir que no. Vaya. Madre mía, que vaya par de.
Vaya
par de preguntas. Estas van a pillar, ¿eh? Así no.
A pillarte. Bueno, pillar, la cuestión es que la ambientación es muy fantasiosa, muy chula, a simple vista, que entra por el ojito. Y era por.
Pero bueno. Os digo que por los nombres de los conceptos y diseños, diría que el nombre de Theodor Bergqvist y Magnus Malmberg, pues yo me veo más que son belgas que franceses, pero no lo tengo claro.
O más para arriba.
Sí,
o más para arriba. Tengo un poco oxidada. Justo lo he cogido, soy un tramposo, lo he cogido, no me lo sé.
Elena, esto era para ponerte a prueba. O sea...
Era para ponerte a prueba. Pero mira, ya te
aprobado. Recoge tus cosas.
No, aún tienes.
Coge tus cuchillos y vete.
De True Back Chronicles, de la misma saga, salió un Kickstarter de un juego de miniaturas, bebiendo del arte y demás. Sé que no solo rol no se dedica a los juegos de mesa, pero ¿sería posible ver algo parecido?
Es decir, pues en la rama internacional se anunció hace tiempo y bueno, pues a lo mejor, no diré este año, pero en el medio plazo sí que podemos verlo. El juego de mesa junto a la gente de Nocturna Models de Plenilunio, ¿vale? Está en Plenilunio en juego de mesa con miniaturas, además. Así que, sí.
No sería locura. Venga, mira, me has ilusionado.
Chan.
Pero cuéntanos algo de Truth Van. Que este se puede pronunciar mejor que el de los aztecas.
Sí, sí. Desde luego, es más fácil que en Naviolín. Truth Van, para quien no lo conozca,
aquí no hay hombres cobra.
Creo que la base secreta van a hacer una crónica muy buena, ¿no?
Bueno, pero puedes decir chula. Algo que la gente está diciendo, ¿esto de qué va? Tal, salen ogros.
Mundo misterioso con bosques encantados, con dragones, con aventuras, estas historias. Todo este tipo de fantasía, pero fantasía nórdica, melancólica, en el cual pues la naturaleza también tiene su propia vida, ¿no? Es también una especie de ser vivo y la magia está muy presente, pero de un modo muy, muy primitivo y salvaje. Pues tiene una ambientación que te caes. El punto fuerte de Truth Van, sobre todo, es la ambientación. Con mucha mitología celta, creo, y nórdica, desde luego. Y bueno, es una manera de meterte en este mundo de leyendas norteñas, sí. Con elfos, enanos y salvajes.
Y trae un sistema propio de juego, no es ningún sistema genérico que conozcamos. Vale.
Es que, pero no sé si es la pregunta o era una afirmación, Chucky, pero...
Yo la había tomado como afirmación, pero creo que sí. Tiene además un sistema para gestionar el impacto de daño, pues viene con sus reglas de combate.
Sí, que es un sistema propio. Vale.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a dejar de hablar del pasado porque yo he venido aquí para hablar del futuro. Y también está en las mesas de juego ya el juego de rol de Infinity, del que nuestro compañero José Valverde es bastante fan y de hecho se ha puesto malo de jugar este juego y no ha podido venir. Cuéntanos, ¿qué es lo... Cuéntanos qué es lo que te mola tanto de la ambientación y del juego. Bueno, porque imagino que a ti te gustará también. Como a Valve.
Sí, joder, es que viene del mundo de las miniaturas, ¿no? De todo el universo de miniaturas de Corvus Belli. Pues tener el juego de Infinity en las manos, pues mola mucho. El que conozca el juego de miniaturas ya sabrá un poco de qué va la ambientación y demás. Pero para quien no, pues es un campo de batalla futurista con un montón de
facciones.
De facciones, de ciencia ficción, de todo. Viene un montón de detalles sobre la esfera humana, sobre pues todo lo que ha pasado durante estos siglos en este universo, ¿no? De Infinity. Uh-huh. Muy, muy completo. O sea, la verdad es que molan los detalles, ¿sabes?
El juego de miniaturas lo hemos reseñado aquí en la base. Hemos jugado, algunos de nosotros, yo personalmente he jugado bastante. Y he de decir que tiene una ambientación muy muy rica y desde luego da muchísimo juego para jugar. Así que tenemos ganas de verle ya.
Por ser un poco malo, el juego de Infinity es un juego que ha costado de parir, ¿no?
Un poquito. No, pero como siempre... Es que tú has visto Infinity por dentro, ¿no? Hay mucho, mucho detalle...
Sí.
Está a la coma, por así decirlo.
Sí,
me consta que Rocío, que ha sido la traductora de ello, pues se ha buscado por foros para tener los términos más exactos, para pues eso, ir al detalle, no, al milímetro de esto, cómo sería lo más correcto. Que luego, pues como todo, pues, supongo que habrá alguien que dirá, pues esto no es así. Pero bueno, ella por lo menos ha hecho un trabajazo para intentar que vaya al segundo.
Desde luego el juego de miniaturas tiene mucho detalle de armas, de armaduras, de muchos nombres, porque tú personalizabas muchísimo los soldados y tela. Y tiene sistema 2 de 20, si no me equivoco.
Sí, sí, seguro.
Muy bien.
Seguro.
Sí. Muy bien. Sí.
Y además estuvimos hablando de ese sistema que no nos gustó mucho.
Oh.
Nosotros, bueno, por el otro lado, además, tenéis el Resurgir del Dragón, que sigue como un pepinazo, ¿no? Con una novedad cada pocos meses. Y que además, por lo que sabemos, habéis delegado, digamos, todo lo que es el desarrollo y el trabajo de las nuevas aventuras y la expansión del juego en el grupo Colectivo 9, que son los que hacían la revista Nivel 9 con vosotros y que, bueno, también han colaborado con muchas otras historias que, uh-huh, que habéis hecho. ¿Cómo va la cosa del Resurgir de Dragón? ¿Va a resurgir o no va a resurgir?
Sí que sigue resurgiendo.
Es muy largo.
Vienen un montón de novedades, ya no solo a nivel de aventuras, sino a nivel de todo el juego organizado que hay detrás, que, uh-huh, que no es pequeño también. El Resurgir del Dragón al final pues es una obra que contó con la mano de muchos autores y autoras, y en este caso pues es Colectivo 9 quien está desarrollando más esa línea. Y bueno, pues en la suscripción de aventuras volumen 2 de Resurgir del Dragón continúa con títulos. Hace nada hemos podido ver Fuegos Exánimes, hay por ahí alguna llanura sobrevolando, bueno, diríamos que el dragón está sobrevolando la llanura, mejor dicho. Uh-huh. Bueno, vienen novedades muy chulas, sí.
Además, por ejemplo, Resurgir el Dragón no solo es un producto que van sacando que vas diciendo como tal, sino que además tiene una comunidad de juego organizado, ¿no?
Sí, así es.
Que ahora mismo pues tiene aventuras gratuitas, página web, incluso un grupo de Telegram que están casi 400 personas. Cuéntanos cómo se gestiona todo esto y qué nos puedes contar.
Madre mía.
De cómo potencia el juego.
Solo cuando saludan por las mañanas ya debe ser. Hola, hola.
Llegan a la tarde.
Hola, hola. ¿Se ha hecho al día siguiente?
Bueno, lo para mí, una de las cosas más guays precisamente pues es que, por ejemplo, como este grupo de Telegram pues no está llevado desde nuestro rol, sino que ha salido de manera espontánea, pues ilusiona mucho cuando una comunidad tiene la fuerza y tiene la ilusión como para poder crearse y seguir comentando y seguir dando vida al mundo de esa manera, así que por ese lado chapó. Y también pues todo el tema del juego organizado, el hecho de que las partidas del juego organizado tengan que ver con el futuro de Boldor y que lo que pasa en las partidas no se queda en las partidas, sino que influye en el universo de Resurgir, pues hace que haya Resurgir para rato, ¿no? Hay cuántas mentes pensantes, cuántas ideas, cuántas ilusiones puede haber en el Resurgir, pues todas las del mundo.
Uh-huh. Eso está muy chulo.
Es muy guay, es muy guay.
De alivio cómico diré que yo soy el típico stalker de este grupo que de Telegram, que miro, pero no suelo comentar demasiado. Pero a veces pasa que sin querer voy a compartir una noticia en otro grupo y lo comparto ahí, y no me doy cuenta. Y entonces los administradores me dicen, has vuelto a poner spam, te vamos a tener que banear tarde o temprano. Así que cualquier día me echarán del grupo por spam, que ni siquiera es spam. Pero,
el huir del dragón.
Yo pido disculpas de aquí a todos. Admis del grupo de Resurgir del Dragón de Telegram, de verdad no lo hago queriendo.
El Resurgir del spam.
El Resurgir del spam.
Tony. Tenerlo en cuenta, exacto, que Tony lo tiene los dedos muy gordos. Y cuando le da el tec al móvil, pues igual.
Usa OK Google.
Todos mandamos cosas que no tocan.
Exacto. Bueno, vamos a seguir un poquito con Colectivo 9, porque yo tengo aquí una espina clavada, que es una noticia que salió hace poco y que quiero saber. ¿Hay algo relacionado con el juego, con el juego organizado del Cultos Innombrables?
Bueno, comienza la era del tentáculo.
Chan, chan, chan.
Sí, viene el futuro de ya no solo de Cultos Innombrables y el juego organizado, sino de los mitos de Chulu en un solo rol, pues viene bastante fuerte, ¿no? Anunciamos mitos, que es hitos en los mitos de Chulu y todo el juego organizado de Cultos Innombrables, que bueno, están terminando, queda feo que diga estamos cuando... Yo no estoy participando en un juego organizado, que tiene mucho trabajo por detrás de todo mi equipo. Pero bueno, pues están trabajando muy duro en ello para terminar de poner los lacitos en los últimos tentáculos. Están terminando de limpiar las últimas mentes y de coser los últimos necronomicones. Y bueno, dentro de poquito yo creo que podrá ver la luz.
Bien. Aquí somos muy fans de todo lo que son los mitos. Somos, y vamos, entonces estas cosas son como, va.
Hay que aguantar el ansia viva.
Hay que aguantarlo, pero es difícil.
Sí, además que es una línea que está muy guay. La de Cultos Innombrables me parece, dentro de lo que es las vueltas y vueltas que se está dando un poquito a los mitos de Tulu, me parece una idea chula. Que no, por cierto, que no sé cómo está funcionando a nivel internacional, porque a mí me parece una idea cojonuda para exportarla y sé que ha salido ya en varios idiomas, ¿no?
Sí. De hecho, en alemán, en italiano, está terminando ahora el mecenado, como decíamos antes, uh-huh. Y está teniendo, en inglés, verá también la luz próximamente, y está teniendo bastante bastante aceptación. Gusta mucho la idea. Yo desde fuera también pienso que es una idea muy guay. Uh-huh. Así que guay que esté gustando, porque eso quiere decir que podemos hacer más cositas.
Muy bien. Y bueno, otra sorpresa que digamos que el usuario o el visitante habitual de vuestra página web se ha encontrado en el último año ha sido esos bundles de megapacks en formato digital que semanalmente habéis llegado a sacar con una cantidad ingente de juegos en PDF, así como también packs ahí, por ejemplo, del Resurgir del Dragón, y incluso packs que en este caso están promocionados o digamos en una oferta especial, como por ejemplo el físico de Dresden File, ¿no? Con digamos todo el material que hay ahora mismo impreso, ¿no? ¿Por qué esta iniciativa y cómo está funcionando?
La verdad es que está funcionando bien, queda mal porque todo lo que me estoy preguntando estoy diciendo que funciona bien y parece uh-huh. que esto, pero bueno, es que es cierto que está funcionando muy bien. Como os he comentado antes, una de las máximas es ofrecer rol de calidad, pero a todo tipo de jugadores y jugadoras. El uh-huh. ofrecer estos bundles en formato digital pues permite que alguien que a lo mejor no puede acceder a otro tipo de juegos físicos o que no tiene espacio en la librería, porque no le gusta tenerlo en físico, porque simplemente pues prefiere tenerlo en digital, pueda animarse, pueda conseguirlo y por un precio bastante más accesible, sin que el resto no sea accesible, pero bueno, que no es lo mismo gastarte 10 euros que gastarte 2 al final.
Claro.
Y llega pues a gente que de otra manera a lo mejor no podría llegar, yo qué sé, alguien que está empezando con los juegos de rol no sabe muy bien cómo va, a lo mejor no está preparado o preparada para comprarse un Infinity de no sé cuántas páginas y meterse lleno a él. Bueno, pues ves un pack con 4 o 5 juegos diferentes dentro de una misma línea que te puede gustar o de una misma temática, y es más fácil que te animes a conocer el rol, que es al final de lo que va esto, ¿no? De intentar llevar en ese aspecto la afición a otros sitios y a otra gente que de otra manera a lo mejor no se acerca.
Uh-huh. Pero el pack este que te comentaba antes de 3D Files en físico, eso, o sea, está muy guay, la oferta está genial, además sabiendo que el libro está, o sea, los dos libros son guapísimos, ¿no? Y tienen un montón de material. ¿Pero es por algún motivo en plan de que la licencia se va o algo de eso? ¿O es una cosa puntual?
La licencia se va, por desgracia, como lágrimas en la lluvia. Uh-huh. Pero en este caso, ¿no? Es como puedes hacer al final los packs de reserva, como puede ser el pack de Truthbank que te pone el manual del jugador y el manual del director junto con una aventura promocional. Pues bueno, en este caso con Dresden, con el juego de Dresden Files, podemos ofrecer volumen 1, volumen 2 y pantalla. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no explorar estos nuevos tipos de ofertas?
Guay, pues genial. Pues mira, ya que estoy hablando de Dresden Files, antes cuando hemos preguntado por el tema de la línea narrativa, se me ha olvidado preguntarte cuándo saldrán, si van a seguir saliendo las siguientes traducciones de los libros.
Pues como comentaba, narrativa, aunque tiene su público, pues es bastante más modesto que el, uh-huh, que el público que adquiere juegos de rol. ¿Eso quiere decir que no va a salir un material de Dresden Files en narrativa? No, pero sí que el ritmo de publicación no puede tener la misma velocidad que tienen los juegos de rol, uh-huh, por desgracia. Yo me he quedado con el final de cambios, que estoy deseando leerme Ghost Stories, ¿verdad? pero bueno, a ver si puede ser pronto.
Claro, es que además ahí tenéis un pequeño problemilla, claro, que como ya hay... Hay material traducido por la editorial anterior, que es la Factoría, y claro, pero el coleccionista dice, no, yo quiero tener todos los libros iguales, y si empiezo a comprarme el primero de No Solo Rol, el segundo, el tercero, y claro, me quedo con el cuarto, y habéis sacado luego por los últimos que están publicando, digamos, el autor, que cuesta el 11, el 12 y el 13,
sí.
Claro, entre el 4 y el 11, ¿qué hago yo? Y tengo ahí un hueco en la aceite. Y a medio que continúa con las historias de Dresden, ¿no? Entonces, ahí tenéis un problema difícil de solucionar, porque es o me concentro en sacar todos los que quedan pendientes entre medias, o vais haciendo lo que estáis haciendo hasta ahora. Saco uno de los nuevos y uno de los antiguos y vamos avanzando poquito a poquito. Pero la estantería se queda hueca.
Pero va poquito a poquito, eso es, que al final, uh-huh, el ansia viva nos puede. Yo cuando me terminé de leer cambios dije, ¿por qué no está Ghost Stories ya? Pero y esto va para mañana, ¿no?
Y es que se leen enseguida, porque además te enganchan y boom, vas volando con ellos. Uh-huh.
Sí,
muy bien. Bueno, como decíamos, ahora apartando un poquito ya el tema de novedades y títulos en concreto, decíamos al principio del programa que esta temporada hemos entrevistado a muchas iniciativas y editoriales pequeñas que vienen a enriquecer un poquito las ilusiones e ideas que tenemos los roleros, ¿no? Y a alguna de ellas les hemos preguntado su opinión sobre la repercusión positiva o negativa que al adquirir licencias muy esperadas, teniendo en cuenta los recursos y dedicación que le pueden ofrecer ellas como editoriales pequeñas acorde a su grado de profesionalidad, pues bueno, pues que cómo ven, cómo se encuentran o qué opinión tienen al respecto, ¿no? ¿Cómo puede estar la balanza un poco en que igual teniendo las posibilidades que tienen en cuanto a su nivel de profesionalidad o a su nivel de recursos, vamos a decirlo así, claro, puede haber licencias que a lo mejor son muy golosas, que se la puede quedar una editorial muy pequeña que luego no pueda a lo mejor todo el 100% que se espera por parte del aficionado, y que a su vez pues eso repercute a que a otra editorial, pues en este caso vamos a poner a vosotros, que sois los que más publicáis aquí en España, ¿no? os ha quitado una licencia que a lo mejor también en Agolos X vosotros también estáis interesados, por lo que sea, porque han llegado a un mejor acuerdo económico con el licenciatario, porque se han adelantado en las intenciones, o porque le han caído simpático simplemente la persona que está negociando el tema. Claro, yo quería saber, vosotros, desde vuestra posición como editorial, que lleváis más tiempo asentada en este sector, ¿cuál es vuestra opinión al respecto?
La verdad es que es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque no, quizá ya no tanto como editorial, pero como trabajadora del sector, pues sí que entiendo que la gente que está trabajando, al final, en menor o mayor grado, busca una profesionalidad y busca una calidad. Quiero decir que la editorial más modesta o menos modesta que haya podido conseguir X licencia, me da igual cuál sea, pues igual que cuando recibimos desde No Solo Horror una licencia, lo trabajamos con todas nuestras armas, por decir así, para poder ofrecer lo mejor, pues cada editorial lo hace así. Al final, visto de una manera un poco más romántica, por así decirlo, pero realmente es lo que es. Cuantos más juegos de rol haya, mejor, porque quiere decir que hay más, más gente jugando al rol, sea de quien sea, lo publique quien lo publique, y bueno, llega más gente. Luego ahí está la coherencia o lo que tú quieras consumir. Aunque quede así un poco feo, pero bueno, es lo que tú quieras consumir. No es lo mismo ver una película de risa que te sirve para pasar el sábado por la tarde que pues una película que te haga pensar y replantearte tu vida y digas, mira, me voy a ir al monte a ser ermitaño, pues porque me ha cambiado la vida. Hay muchos tipos de productos, todos son necesarios y todos tienen su público y su nicho. Mientras se siga trabajando con honestidad, con profesionalidad y con los mínimos de calidad o los máximos de calidad que cada uno pueda dar, pues bueno, que para eso está. No creemos que solo ahí pueda haber una, o sea, es absurdo pensar que estos son los, no solo puede quedar uno, no tiene sentido de ninguno. No sé.
Muy bien.
Está bien. No, está bien, está bien.
Sí, sí.
Está bien, está bien. No nos enfadamos ni nada porque no nos hayas dicho algo un poco más jugoso, pero no pasa nada.
Y es que todo esto...
si quieres algo jugoso, se lo pides al hombre cobra.
Al hombre cobra, claro. Al final el rol es una afición, como puede ser la música, como puede ser cualquier otra afición que vemos en el día a día. Cuanto más lejos llegue tu afición, cuantas más posibilidades tenga tu afición, pues más gente habrá que te guste tu afición, con más gente podrás jugar, con más gente podrás escuchar música. Es genial, adelante.
Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Ves? Una conclusión que me ha gustado. Bueno, vamos a seguir hablando. Y esto es una noticia que nos ha tocado un poco la patata. Porque bueno, uno de los autojugables últimos que hemos visto, que son los asesinatos del juguetero, que me consta que ha tenido bastante éxito, ¿no? Porque ha sido... tiene una temática muy interesante y su autor, José Mariano Sáez, ha estado mucho tiempo pergeñando esta aventura y aquí, por lo menos por estas tierras, que se le ha visto bastante, pues lo ha promocionado mucho, ¿no? Y fue una alegría verlo publicado. Pero hace poco, en una entrevista, así de forma tangencial, vimos que parecía que era el fin de los autojugables para Hitos. Suponemos que hay una causa justificada para que sea este fin, ¿no? Si evoluciona algo más, pero ¿nos podrías decir algo más de esto?
Pues siento ser yo la que traiga las malas noticias, pero efectivamente, pues la línea de autojugables, como hemos comentado en otras ocasiones, ha llegado a su fin. No, no por nada, sino igual que, por ejemplo, el recorrido de la revista llegó a su fin, hay ciertas... Uh-huh. Ciertas publicaciones pues que se lanzan en un momento muy determinado con unos fines, pues que en este caso las autojugables sirven, ¿no? para comenzar para poder acercar el rol y comenzar a jugar de una manera fácil y sencilla, iba a decir, y sencilla.
Sencilla.
Sencilla, antes muerta. Ahora estamos viendo que toda esa gente que antes se acercaba a lo mejor con los autojugables se acercan y ven de una manera, o sea, tienen más recorrido de juego precisamente con los packs de formato digital, que no simplemente es una aventura autojugable que se cierra y ya, sino que les permite realizar muchas más partidas. Sí que es cierto pues que la línea autojugable es una línea con a la que se le tiene mucho cariño por todo su por toda su historia y jugar, y todavía quedan un montón de contenidos en tanto en físico como en digital que se pueden encontrar en cualquier tienda especializada, incluso en la web, que sirven para aquel que o aquella que la necesite. Entonces, bueno, llegarán otras cosas.
Eso está bien, está bien. O sea, siempre que venga algo nuevo y glorificar lo viejo que ha quedado muy bien, yo creo, ¿no? Pues nada, me doy por satisfecho, aunque triste por los autojugables.
Bueno, y vamos a hablar del futuro, que es lo que he venido yo aquí hoy, ¿sabes? Tras el éxito de la campaña de mecenazgo de Cult del año pasado, tenemos ya fechas más o menos claras de cuándo llegará la edición a manos del aficionado, porque es que están todos, ¿sabes?, que están arañando las mesas.
O se supone que tenía que hacer Tony una reseña de Cult.
Es verdad, ¿eh? Sí.
Pues hay bueno, los mecenas de Cult reciben información periódica a través de
Entidades divinas.
De entidades divinas, sí, que escriben correos diciéndoles qué se está haciendo con el... Cómo va el juego, cómo se van desarrollando los materiales del mecenazgo. Pues lógicamente para que sepan que de momento nadie se ha ido a Aruba. Entonces, más o menos sigue prevista la fecha que dijimos en el mecenazgo, que es finales de primavera, principios de verano. Como siempre, pues pueden pasar cualquier historia de que pues se retrase.
Hay un otoño por medio de repente, por lo que sea.
No sé qué. O sea, pueden pasar mil historias, pero de momento toquemos madera. Sigue previsto para final de verano. Final de primavera, principio de. Ups. No. Final de primavera, principio de verano. Bueno, y nada, no es pues eso. Bien. Seguimos informando a mecenas, sobre todo a través de. A los mecenas y las mecenas de web a través de correo, a los mecenas y mecenas que han participado a través de tienda, que tienen todas las ventajas, por supuesto, que los de web. Lo único que, obviamente, por la ley de protección de datos, nosotros no podemos comunicarnos con ellos, pero les mandamos el recado a las tiendas para que reenvíen el... Que esto ha quedado muy como mi madre, ¿no? Te mando el recado.
Claro,
bueno, pues le mandamos el recado para que reenvíen y que sean nuestras voces en el viento.
Es un juego que como que entra más de leerlo en invierno, así en otoño, pero no lo vamos a leer con chanclas en la piscina, ya lo estoy viendo ya.
Pero todo está pensado, porque tú lo lees echar bajo la piscina y luego ya para la partida de Halloween pues tienes una partidaza de Cult.
Pues sí.
Esto es una coña, ¿eh? No está nada pensado, o sea, no es una estrategia de marketing ni nada, se me acaba de ocurrir, que ha quedado muy bonito, parece que hay un plan maléfico y no...
El calor agobiante también puede venir bien, en plan de que...
Claro. Falta de hidratación.
Agobiantes.
Falta de hidratación. Buena partida de Cult. Muy bien.
Una duda así rápida sobre los mecenazgos. Muchas veces se retrasan más por los detalles que tienen que por los propios libros en sí, ¿no? O esa sensación nos ha dado con los últimos.
Sí, pero eso es al final el espíritu del mecenazgo, ¿no? Tú cuando abres una campaña de mecenazgo, en el caso de No Solo Rol, permite ofrecer un tipo de material y unos materiales adicionales que de otro modo no podrías tener. ¿Qué tiene que eso que ver? Pues que algo que para el equipo ya es sota, caballo y rey, que es pues tengo el libro, lo llevo a imprenta, lo distribuyo, por decirlo así, con los pequeños detalles, pues siempre pasa algo que no queda... bueno, no es que siempre pase algo, que en realidad son las menos, lo que pasa es que como son tantos detalles, claro, que tenemos la manía de ir tanto al detalle, manía, pero que no lo quiten, que es un sello de identidad de No Solo Rol, pues es inevitable en la psique del humano que los fallos humanos ocurran y pasen, pero bueno.
Está claro. Bueno, hemos podido ver que en vuestra página de desarrollo está en proceso la traducción de Forbidden Lands. Cuéntanos algo sobre el juego y si lo podremos ver este año, este 2020.
Yo creo que sí. Yo creo que este es el año de Forbidden Lands. Lo anunciamos ya hace tiempo, pero bueno, como siempre, el detalle, el mirar las opciones, el poder ofrecer el mejor material, pues hace que no pueda estar tan pronto como nos gustaría a todos, que si me lo has anunciado hoy, que mañana por favor lo tenga en mi casa y tenga una persona leyéndomelo y subrayándome las partes importantes. Pero si todavía irá para verano. Pues es un sandbox maravilloso para quien no lo conozca, que ve mucho pues eso de los 70 y de los 80 con mecánicas del sistema de Mutant Year Zero.
Uh-huh. Así que ya es nada, que es un sistema muy interesante.
Sí, sí, sí. Yo he podido ver la edición original, que está por ahí rondando en oficinas, y es muy chulo.
Sí. Yo he de decir que tengo el PDF en inglés, fui mecenas de la versión Kickstarter, y he podido echarle bastante ojillo. Es verdad que no me lo he leído entero porque al final se te hace un poco bola, por el idioma más que nada. Pero es un juego que puede tener muchísimo potencial y que aquí haremos reseña segurísimo. Bueno... Y como buenos aficionados y como buena ansia viva que tú has comentado, lo que más nos gusta, y sobre todo aquí en la base, es saber qué nos depara el futuro. Qué cosas ricas nos vais a traer.
Más que te la pregunta.
Que nos hayamos hablado de ellas, algo que nos puedas decir, algo que se te pueda escapar por debajo de la puerta.
Pues me han escapado ya unas cuantas cosas, que si tentáculos, que si alas, que si, sí, 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 si demás. Pero bueno, pues alguna certeza también.
¿Algún otro miembro por ahí para escapar?
¿Algún otro miembro? Bueno, pues me dicen por el pinganillo, sí, veo implantes electrónicos así como de una guía del jugador de Infinity. Veo también... Veo suplementos de así como de títulos que empiezan por S y terminan por Ambaroon.
Oh, sí. Que, por cierto, una línea muy potente, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí. A lo mejor el futuro también, incluso ve alguno de otra línea que empieza por P y termina por Endragón.
Uh-huh. Oh, vaya, que teníamos tiempo sin ninguna. Qué
bien. ¿Cuál será?
Sí, sí, ¿Cuál será? vienen también, por supuesto, muchísimos... y aventuras para el resurgir. El más cercano son las llanuras de Sananda, que es un suplemento de ambientación que, si todo va bien, esta primavera sale, se publicará para los peques, pues después de la campaña de crowdfunding en inglés de Pequeños Detectives de Monstruos, podremos ofrecer por fin la pantalla de detective veterano, o sea, pantalla de dirección de Pequeños Detectives de Monstruos para los más peques. Y bueno, pues lo que habéis comentado también de Forbidden Lands, material también para Truthband, más material para vigésimo aniversario de las líneas de Mundo de Tinieblas y también de quinta edición. Vienen cosas.
Muy bien. Cosa cargadita.
Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Chancho. Bueno, y además, vosotros que sois una de las editoriales que más apoyan las jornadas y eventos lúdicos, ahora mismo, cuando estamos grabando este programa, falta solamente un par de semanas para que tenga lugar en Madrid la Sinterocio 2020. Y por lo que hemos visto, solamente viendo la página web, vemos que estés en la cabecera, bien arriba. Supongo que es porque vais a tener una presencia importante dentro de la feria. ¿Nos podéis contar un poquito qué es lo que estáis preparando para animar un poquito el cotarro?
Pues va a haber un montón de actividades, la verdad. Tenemos pensado bastantes charlas, ¿no? Para poder descubrir de algún modo lo que hay dentro de las entrañas de No Solo. Hay una queda de asociaciones también que me tendrán que ver la cara, ya lo siento por ellas. Pero bueno, es la idea de reunirnos todas y poder charlar también. El encuentro de Mundo de Tinieblas, el primer encuentro de Mundo de Tinieblas, con lo mismo, con donde habrá charlas tanto del equipo de Biblioteca Oscura como del equipo de White Wolf, como también estará por ahí el equipo de Crónicas Nocturnas también.
Van con velas todos.
No con velas, ¿eh? Y con la linterna del móvil.
Claro. Todo nocturno.
Igual, cuidado que no se peguen, ¿eh? Los fans de Changeling con los fans de Vampiro, con los de Hombre Lobo. Así que...
Ahí
se van a... Ahí como mucho uno muerde al otro, el otro le chupa, no sé qué.
Luego llegan los de una vez, que son unos fantasmas.
Y dice, yo lo chupé a todos. Tal. No puede ser.
Hombre, yo, me temo que a lo mejor el encuentro no va por ahí, pero bueno.
Vaya.
Por lo que sea.
Nos lo llevamos a nuestras expectativas.
Voy a devolver el traje.
No nos culpes por ello, no nos culpes.
Estaría muy guay también. Bueno, pues ahora mismo se está haciendo en Latinoamérica el World of Darkness. Joder, venga. El encuentro de Mundo de Tinieblas de Latinoamérica. No tengo yo la boca hoy para hablar en inglés.
El World of Darkness.
World of Darkness, Latinoamérica. Y bueno, pues también contaremos con alguna sorpresilla desde ahí para hermanarnos todavía más con nuestros compañeros del otro lado del charco. Y bueno, pues también, aparte de todo el encuentro del Mundo de Tinieblas, pues queremos liarla un poco y queremos hacer algo. O sea, desde No Solo Rol siempre intentamos dar vueltas a la cabeza de qué podemos hacer para seguir narrando y seguir comentando que el rol pues es un tipo de ocio que está ahí, que llegue a más gente, que mucha gente conozca el rol, hay mucha gente a la que nos gusta el rol y que lo jugamos todo lo posible, algunos una vez por semana, otros una vez cada mes, otros dicen que cuando consigue reunir el equipo. Pero bueno, vamos a intentar, vamos a conseguir batir un récord Guinness. Del mayor, de a ver cuánta gente podemos reunir que le guste el rol y que quiera jugar el rol. Así que vamos a intentarlo, ¿no? A demostrar que es eso del rol, pues esto es.
Pero jugando a la vez.
Sí, jugando.
Tirando dados ahí a tope. Pimpa, pipa, pipa.
Madre mía.
Gasto un punto fate, yo también.
Para eso hará falta una buena cantidad de
puntos fate. Un montón de puntos fate. Hay que... El camión de puntos fate para Interocio.
Yo estoy tirando muchas tiradas de persuasión y bueno, y están funcionando, así que...
Está guay,
mira, vas a tener un espacio bastante grande.
Para las Interocio. ¿Qué vas a Interocio? Chan, ahí está.
Y yo ocupo,
No irás a dirigir.
¿Eh?
No irás a dirigir.
Bueno, pues hombre, sería interesante formar parte del récord Guinness de la dirección. Yo sin duda me apuntaría. De hecho,
o
igual
sea que el objetivo del récord es conseguir que la mayor cantidad de gente esté jugando a rol a la vez en Asinterocio.
Efectivamente. Bueno,
¿Y eso cuándo va a ser? ¿Eso cuándo va a ser? ¿Va a ser el sábado? ¿Va a ser el domingo? ¿Va a ser el viernes?
Pues esto va a ser el 21 de marzo por la mañana.
¡Oh! Llevaros pitolines.
No, el 21 es el domingo. No, sábado.
Es el sábado,
un día fuerte, muy bien.
Hostia.
Pues así que todo el que se quiera animar, en este caso no hay tengo 5 mesas a ver si las tengo rellenas, no, quien quiera venirse a dirigir el Resurgir del Dragón, hay una mesa para ellos.
¿Ah, sí? Va a haber un montón de mesas.
Claro, sí. Hasta que nos echen.
Y llevaros vuestros dados, ¿eh? Que sois unos gualtrapas, que luego vais a venir ahí todos a jugar ahí. ¡Vamos
no,
a
no, no,
y nadie va a llevar sus dados, que me lo veo. Que Chucky, te tienes ahí de sobra, tienes un dado de 20 más. Es que siempre pasa lo mismo, que nos juntamos 6 y luego solo uno lleva dados, ¿sabes?
¿Pero solo Resurgir o va a ser de todo un poco?
Hombre. Al final, las instrucciones del Guinness tienen que seguir un cierto patrón, ¿no? Para que esto pueda ser realmente un
¿y quién
un
récord, es el patrón?
¿No? Pues el patrón es que tiene que ser un único juego, una única partida y demás. Tienen que estar todos simultáneos. Entonces, pues hay una partida por ahí que dicen que es muy letal y tal. Entonces vamos a ver cuánto
letal
podemos aguantar sin que tu personaje muera, en esta partida. En la
pero
que
entonces,
puedo decir más que...
entonces tenemos que jugar todos al mismo juego en ese sitio a la vez.
Al Resurgir del Dragón.
Pero no es la misma partida, claro, evidentemente. Pero
sí, es la misma partida, pero con cada uno su mesa.
Efectivamente. Vale. O sea que, joder, me va a tocar leerme el libro de aquí a allí, ¿eh?
Te va a tocar también leer todas las instrucciones que vamos a poner dentro de unos días, que va a haber toda la información.
Madre mía.
Vais a poner en vuestra página web, entonces, eso.
Así es, en nosolorol.com y en las redes sociales, que es donde el duendecillo de las redes va informando de todo.
Muy bien.
Y eso que comentabas de el viernes...
¡Llevaos dados!
Eso de la reunión de asociaciones, ¿eso qué objetivo tiene?
La reunión de asociaciones...
¡Que solo quede una!
Claro, vamos a hacer un Battle Royale, vamos a cerrar las puertas y va a ser el que sobreviva al coronavirus. No, cuando al final, cuando yo hablo con las asociaciones, que tengo la suerte de ser la persona que se encarga de gestionar los eventos en un solo rol, cuando hablo con las asociaciones, muchas de ellas pues siempre preguntan de, oye, ¿y alguna asociación en no sé dónde no conoces y tal y no sé cuántos? Entonces, pues es una manera de tener un nexo común y decir, bueno, pues estas son todas las, no todas, porque por supuesto todas no podrán venir, pero son muchas de las asociaciones que están ahora mismo en activo, están haciendo partidas todas las semanas, que están haciendo eventos cada X, que se están dejando los dados encima de la mesa, jugando a todo tipo de juegos. Y bueno, pues por vernos también las caras, porque dejen de ver también un Gmail raro. Y que sepan que bueno, pues que la persona que les está atendiendo también existe y que todo lo que podamos hacer y todo lo que en este caso hablo de mí porque es la que lo gestiono, pero que no solo rol puede hacer, que cuenten con ello dentro de nuestras posibilidades. Yo siempre a las asociaciones les digo, vosotros pedid todo lo que necesitéis de todo tipo. Ya tendremos tiempo de deciros que no, pero
all right.
Por pedir que no me
doy. Pues qué guay, porque eso a mí me parece estupendo, porque habrá muchísimas asociaciones que se verán de una manera un poquito reforzadas o incluso acompañadas para hacer ciertas actividades, que eso no está siempre tan al alcance, y también como punto de encuentro, es decir, entre asociaciones que incluso de la misma ciudad o de la misma provincia que puedan colaborar entre ellas para hacer sus propias mega jornadas o que eso,
claro,
muchas veces lo hemos comentado, que es la sinergia entre asociaciones es muy importante. De hecho, nosotros hace, bueno, Tony te lo puede decir más que nadie, este fin de semana aquí en Valencia ha sido el Salón del Cómic. Y bueno, ha habido un espacio público ahí, asociaciones que han colaborado y se han puesto incluso de acuerdo para organizar una gran zona de juego, haciendo demostraciones, sí, de juegos de mesa, de juegos de rol, y que bueno, que lo que hace fin de cuentas es un poco expandir más el hobby, más visibilidad, y que a fin de cuentas todos son ventajas, porque luego cuanto más expandamos esto, romperemos ciertas barreras y bueno, pues habrá más juegos disponibles para poder.
Y si Roberto Alhambra estuviese aquí, diría, y a dirigir con camisa. Bien, todos con, los directores con camisas, por favor.
Ese es apañaos. Otro Guinness, ¿no? Es el número de partidas simultáneas con directores de camisas.
Con camisas.
Eso es otro Guinness.
Nada de camisetas chungas de Construcciones Martínez.
Y cualquier asociación que no, digamos, todavía haya formado parte de colaboración con vosotros, también puede apuntarse a esa reunión.
Claro, sí, perfectamente. Está abierto para todo tipo de asociaciones. Genial. Tanto las veteranas con las que llevamos trabajando desde el inicio de los tiempos, hasta las más nuevas que me han contactado hace una semana, o incluso las que todavía no se han atrevido a contactar por lo que sea, ¿no? Que también nos ha ocurrido ya con el tiempo y demás. Yo soy muy preguntona, entonces a las asociaciones y a todos los miembros y personas que las componen, pues les pregunto que cómo ven, que cómo van viendo las colaboraciones y demás. Y bueno, pues ha llegado hasta comentarios de, claro, es que al principio pues nos da un poco de miedo porque es una editorial, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pues es una manera también de abrirlo y decir que vale, pues al final esto es una editorial, es una empresa, hay mucha gente trabajando y comiendo de esto, pero también hay mucha gente luchando para que la afición llegue lo más lejos posible, como hacen tantas asociaciones. Si se puede ayudar, se va a poder ayudar. Y da lo mismo si hemos colaborado siempre, si es la primera vez, si todavía no hemos colaborado, está abierta la puerta, está abierta para todos.
Que vengáis, todas.
Venid, pues
todas. Sí. Y traer dados.
No, pero,
y traer dados y camisas.
Perdona que diga una cosa, pero desde lo que acaba de decir Elena, a mí me gusta matizar una cosa que es muy importante, y es que muchas veces nosotros pensamos que como es una editorial muy grande, estoy hablando de No Solo Rol, de Devir, o incluso pues de las muchas editoriales que hemos entrevistado este año, que son pequeñitas y demás, al final son pequeñas y medianas empresas, no nos imaginemos que son corporaciones. Bueno, en los juegos de mesa igual hay una gran corporación en manos de grandes, que eso ya lo hemos comentado también en el programa, de grandes inversores, que a lo mejor sí que ya está yendo, tomando un rumbo un poco diferente, pero actualmente digamos que detrás de todas estas editoriales y empresas y iniciativas hay personas, y eso está guay, poder un poco romper esa barrera para lo bueno y para lo malo, pero sobre todo para lo bueno, el poder haber una colaboración y demás. Eso me parece genial por parte de No Solo Rol.
pues a tope, venirse a Interocio, que va a estar guay.
Hombre, claro, después del discurso este de asociacionil y tal, claro. Yo voy como si fuera con la música de Manowar, ahí, Brothers Everywhere.
El Warriors of the World. A muerte. De hecho, el Exacto. principio de la charla del encuentro, pues va a ser a mí, ¿no? Saliendo de detrás de no sé dónde con el Warriors of the Roll. O sea, Warriors of the Roll va a ser en realidad.
Claro, exacto, exacto.
Efectivamente. Ahora tengo que cambiarlo todo porque ya pues le hemos dicho a la base secreta y ya el spoiler claro. hecho. Joder.
Madre, muy bien. Bueno,
antes de poner otra cosa.
Yo quiero preguntarte, Elena, que sabemos a través de alguna red social que tú también, aparte de tu trabajo y demás, en tu vida particular y demás, tocas en varios grupos de música.
Joder, qué susto me ha dado, tío. Digo, a ver qué va a decir este hombre.
Sí, sí, cuando llega algún mensaje de asociaciones de tenemos un evento tal día, no sé dónde, vente, qué tal, te pagamos el viaje, no sé qué, no sé cuántos. Es que no puedo, no es porque se aborde, es que probablemente tenga un concierto ese día, entonces...
Cuéntanos un poco eso.
Por el día soy Batman, pues nada, toco el teclado, al final toco el teclado en bandillas de rock y de metal y de estas historias. Rock para peques también estamos tocando.
¿Ah, sí?
Ahora.
Toma.
Sí, sí. Versiones de rock adaptadas a peques con uh-huh. un proyecto llamado Remifa Rock. Uh-huh. Chulo, vestido disfrazados de piratas.
Guay.
Pues todo pinta muy bien.
Vale, sí, tenéis que salir con el teclado ahí.
Mientras no salga Hombres Cobra.
Pero bueno, otra vez, otra sorpresa que nos quitas es que así no se puede, nada, ya ni lo de Manowar ni lo de disfrazados de Hombres Cobra, así no se puede, hay que rehacerlo todo.
Exacto. A la Interocio, agradece. Un par de semanas.
Ahora llamo.
Sí. A ver, hay que rehacerlo.
Después llama Interocio.
Bueno, pues Elena, muchísimas gracias por atendernos y por aguantarnos un rato.
Gracias
y
a vosotros por aguantarme a mí.
Por la ilusión que ponéis en el trabajo y que se os ve, que estáis ahí muy, muy implicados. Y que, bueno, al final, que todo llega a buen puerto y que el rol llegue al máximo de gente posible. Así que un abrazo muy fuerte de todo el equipo de la base a todo el equipo de No Solo Rol también. Un fuerte abrazo.
Un abrazo de todo el equipo para todos vosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo, Elena.
Pues nos vamos a la sala de mando y nos despedimos del programa de hoy. Ahora nos vemos.
Accediendo a sala de mando.
Bien. Pues ya estamos de vuelta en la sala de mando. Y ya relajados, tranquilos y con ganas de terminar ya este programa para poder descansar un poquito y coger fuerzas para la semana que viene, que vamos a seguir hablando de rol. Así que estar bien atentos, amigos y amigas, y nos vemos la semana que viene con más Base Secreta. Y recordad, por favor, si os ha gustado todo esto, darle a me gusta, darle a las estrellitas, a todo ese tipo de cosas, pues para que se nos pueda escuchar un poco más. Y dejarnos cualquier comentario al capítulo o cualquier cosa que nos queréis decir. Un fuerte abrazo. Y aquellos que estéis en las Interocio el fin de semana del 20, ahí en Madrid, buscarnos y no os cortéis en decir ¡eh, Chucky, que yo os escucho! Y todo eso. Y alguna historia haremos. Un fuerte abrazo. Nos vemos.
Agentes, podéis escucharnos en iVoox, iTunes, Google Podcast, Speaker y Spotify como La Base Secreta. También puedes mandarnos un email a labasesecreta@gmail.com. Únete a la comunidad de agentes en Discord buscándonos como La Base Secreta. ¡Contamos contigo, agente!
hasta que nos echen.
Y llevaros vuestros dados, ¿eh?